Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 11. En nuestro estudio del Evangelio de Lucas, hemos venido al verso 24 de este capítulo número 11. Vamos a leer hasta el verso 28, y aquí es donde pasaremos nuestro tiempo esta mañana y esta noche. Lucas 11, verso 24. La palabra de Dios dice esto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso. Y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde allí salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando, moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, «Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron». Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, tu bondad es abrumadora. Mientras que somos testigos de tu bondad y tu misericordia a través de estos bautismos, mientras que cantamos acerca de tu bondad que se manifiesta de tantas diferentes maneras, mientras que reflejamos en tu bondad hacia nosotros personalmente, la historia de nuestras vidas, la cual es la historia de la misericordia y la gracia y bondad y la generosidad de parte tuya, nuestros corazones están llenos. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de descargar nuestros corazones de esta adoración a través de un servicio de adoración como este. Pedimos tu poder y que atienda a la predicación de tu palabra. Pedimos que sea luz y vida al que escucha. Te damos gracias de que tu poder trasciende al débil y frágil y las vasijas imperfectas que usas para entregar tu palabra. Así que magnifícate a ti mismo, Señor, en esta hora. Y Señor, salva a aquellos que están en medio de nosotros que no te conocen. Y continúa salvándonos cuando hayas salvado. Al guiarnos, Señor, en el camino que es bueno para nosotros. Te daremos gracias por lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Yo oro por nosotros. Oro seguido. Ruego por nosotros regularmente. Y una de las cosas por las que yo oro para nosotros es que nosotros se nos otorgue por parte de Dios un sentido lleno de gracia acerca de la importancia de estas vidas que estamos viviendo ahora en esta tierra. Salmo 90 lo describe. Yo oro que el Señor nos enseñe a numerar nuestros días de tal modo que podamos presentarle a Dios un corazón de sabiduría. Que reconozcamos que en medio de este mundo que es pasajero, lo que será nuestra eternidad está en la balanza. Lo que será nuestra eternidad está siendo formada. En otras palabras, yo oro de que reconozcamos el valor de nuestras almas en un mundo lleno de cosas, como Bush acaba de describirlo. ¿Qué tan importante es su alma? ¿Qué es lo que usted será capaz de dar en pago por su alma? Y si entendemos el valor de nuestras almas, entonces lo que desearemos más que nada es a Cristo. Yo oro por nosotros de que nosotros estemos desesperados por la obra verdadera de Jesucristo en nuestras vidas, de que estemos desesperados por lo que es verdadero y real. Una de las primeras cosas que el Señor me enseñó después de haberme salvado, una de las primeras cosas que yo empecé a orar como un cristiano nuevo, es: Señor, yo solo quiero lo que es verdadero. O en las palabras de una canción cantada por Keith Green, no quiero palabras vacías, no quiero mentiras blancas, no quiero comprometerme a otras cosas que no seas tú. Danos, Señor, lo que es verdadero. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Está usted desesperado por Cristo esta mañana? ¿Tiene usted hambre y sed por Él? ¿Está desesperado usted por lo que es verdadero? Jesús acaba de tener misericordia sobre las personas que le han insultado y le han atacado, que le han acusado de estar asociado con Satanás. Él echó el demonio fuera de alguien y ellos dijeron que lo hizo por el poder de Satanás. Jesús no tuvo que responderles a ellos, pero en misericordia les respondió. Les dice a ellos que su razonamiento es ilógico. Es deshonesto y es evidencia de su ceguera espiritual, y estudiamos eso la semana pasada. Pero la cosa más importante que le dice a ellos se encuentra, de hecho, en el verso número 23. Lo pone en el lenguaje más claro posible. Él dice: el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Él dice: de todas las cosas que Él les dice, esta es la más importante. Él les dice que su condición espiritual completa y su influencia espiritual depende de este tema. ¿Está usted con Cristo? ¿Están ustedes con Cristo? ¿Están ustedes con Él? ¿O están ustedes en contra de Él? Así que lo que Él dijo, dejó ver claramente para esta multitud que está delante de Él, y para ustedes que están aquí, es la pregunta más importante. Todos ustedes serán juzgados por esta pregunta. ¿Está usted con Cristo? Usted. ¿Está usted con Cristo? ¿O está usted en contra de Cristo? Eso cuenta toda la historia acerca de su vida. Y eso va a resolver la pregunta de qué va a consistir su eternidad. ¿Está usted con Cristo? Eso levanta una pregunta profundamente importante, ¿no es cierto? ¿Qué significa realmente el estar con Cristo? Jesús dice: cualquiera que no está conmigo está contra mí, y el que no conmigo no recoge, desparrama. Y lo que preguntamos al Señor: ¿qué significa el estar contigo? ¿Qué significa el estar contigo? Y si preguntamos, ¿qué significa esta parábola extraña acerca de un demonio saliendo de una persona buscando descanso fuera de otro, en otro lugar, y regresa a la vida de esta persona con otros 7 demonios, de tal modo que el estado de esa persona era peor antes de lo que estaba antes? Y preguntamos, ¿cuál es la conexión de esta parábola y lo que acabamos de estudiar? Yo creo que la respuesta se encuentra en el verso 23. Jesús nos está diciendo lo que significa el estar con Él, o más bien Él está dejando ver claramente qué es lo que no significa el estar con Él. Lo que no significa es algún tipo de un descanso espiritual temporal. Lo que no significa es una reformación de su vida. El estar con Cristo no solamente es limpiar la casa y ponerla en orden. El estar con Cristo no se encuentra en moralidad. acerca del testimonio que escuchamos hoy de esa persona que se bautizó, donde ella dejó ver clara que ella pensaba que la respuesta se encontraba en la moralidad y luego ella descubrió que la respuesta era Cristo. Se da cuenta de lo que significa estar con Cristo. Es que escuchamos la palabra de Dios y la hacemos. Así como descubrimos en el verso 27 y 28, cuando esta mujer, mientras que Cristo está dando esta parábola, dice, bendecida es tu madre, dice, no. Te digo, ¿qué es la bendición? Dijo Jesús, la bendición le pertenece a aquellos que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Así que el estar con Cristo no es un tipo de un descanso espiritual temporal que se experimenta cuando un demonio sale de su vida y no se encuentra en lo que sigue después de eso, en una reformación, en el limpiar de su vida. Lo que significa estar con Cristo es que usted escuchó la palabra de Dios y la recibió y ahora camina en ella. Vamos a cubrir estos versos bajo tres títulos esta mañana. Vamos a hacer uno y medio hoy en la mañana y luego regresaremos y terminaremos. Vamos a hablar acerca de la parábola, la lección y la aplicación viva. La parábola, la lección y la aplicación viva. Y la parábola es donde empezamos esta mañana, verso 24. Dice así, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso. Y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrando, moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. La parábola es simple y aún así es muy interesante e instructiva. Hay cuatro movimientos en esta parábola, cuatro cosas que podemos darnos cuenta. Primero que nada, nos damos cuenta que el demonio se va. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, pasa por lugares áridos, buscando descanso. Así que en esta parábola un demonio deja a alguien. Jesús no nos dice que el demonio fue echado fuera. Si el demonio fue echado fuera o no, no importa realmente. A lo mejor él realmente está hablando de algo que pueda estar sucediendo en las manos de un exorcista judío. A lo mejor él aún está describiendo algo de lo que está sucediendo a través de su propio ministerio, donde estos demonios están saliendo como señales del hecho de que el reino de Dios está sobre ellos. Pero la Biblia no dice que el demonio fue echado fuera. Me parece a mí que el demonio se fue voluntariamente, porque cuando él decide regresar, tiene la libertad de hacerlo. Además, usted se dará cuenta que el dominio del demonio continúa a describir la vida de la persona que él ha salido como su propia casa. Verso 24, cuando dice, volveré a mi casa de donde salí, dice. Queremos hablar acerca de posesión demoníaca, donde el demonio describe tu vida como su casa, mi casa. El demonio se va y esta parábola se describe como que no está encontrando ninguna satisfacción. Dice que no tiene descanso, pasa por lugares áridos. Es una manera de describir ese tipo de esa sequedad, esa sed, esa falta de paz. Los demonios son ángeles caídos, son espíritus, son seres espirituales, no tienen un cuerpo, así que no necesitan agua. Eso no es lo que se está explicando aquí. Falta de descanso, y dice, después de eso, buscando descanso. Y sin encontrarlo. Es un buen recordatorio de que estos espíritus que atormentan están ellos mismos atormentados. Vemos otras indicaciones de esto en las Escrituras, estos espíritus que arruinan las vidas primero. Ellos mismos están arruinados por su propio pecado y su caída. Ellos temen en el juicio final, ellos saben que está por venir. Ellos temen el ser encerrados prematuramente. Mateo 28 dice, 8:28 dice, cuando llegó al otro lado, a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro endemoniados que salían del sepulcro violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban, diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo, id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Esa es la presencia y la influencia y el poder malvado de estos espíritus demoníacos que fueron echados dentro de estos animales y los animales se volvieron locos y se matan a sí mismos. Así que el demonio se va. Dese cuenta en el final del verso 24 al verso 25 que el demonio regresa. Y al no hallarlo, al no hallar descanso, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Mi casa, dice el demonio, la vida de alguien que existe en el dominio de Satanás. Aquí es donde todos empezamos la vida. Ahí es donde usted empezó la vida al nacer en este mundo. Usted le pertenecía al dominio de la oscuridad. Y alguien viviendo en este dominio, alguien perdido en el pecado, su vida no se puede volver. Y en el caso de la vida de él, se puede volver la casa de un demonio. Como hablamos la semana pasada, los espíritus demoníacos son verdaderos, verdaderamente habitan las vidas de las personas. Y Jesús da esta parábola en la que vemos a alguien cuya vida se ha vuelto el hogar de un demonio. Pero el demonio ha salido y ahora el demonio regresa. Cuando el demonio regresa, encuentra algo. Encuentra que su casa ha sido barrida y ha sido puesta en orden. Recuerdes en el verso 24 que estos espíritus están siendo descritos as inmundos, como inmundos. Estos son espíritus inmundos y malvados. Así que cuando un demonio posee a alguien, la característica de esta presencia no es limpieza, no es santidad, no es pureza. Donde un demonio reside hay inmunidad y hay desorden. Satanás no se trata de orden, Satanás se trata de desorden y caos. Así que cuando un demonio sale, obviamente la vida se vuelve a mejorar externamente, en términos de que una vida puede mejorar sin la relación con Dios. Voy a decirlo de la manera en que una vida puede mejorar sin una relación con Dios. La vida de esta persona en la parábola ha mejorado. El demonio regresa. Al haberse ido, él regresa y la vida del hombre ha mejorado. La casa ha sido limpiada y las cosas están más en orden de lo que estaban antes. Lo pondré en términos claros. La vida de la persona ha sido limpiada. La vida de esa persona ha sido reordenada. La vida de esa persona tiene una mejor apariencia. Ha pasado por cambios. Lleva las marcas de una reforma. ¿Cuántos de ustedes conocen esta mañana que las personas pueden reformarse? Las personas pueden limpiar sus vidas. Y esta persona lo ha hecho. El demonio se va y la casa ha sido limpiada y ha sido reordenada. Lo que nos lleva al tercer movimiento de la parábola. El demonio recluta. El demonio ve esta casa limpia en la vida de esta persona. Y se va, verso 26, y luego va y toma consigo otros 7 espíritus, entienda esto, peores que él. Así como en el ámbito de la humanidad perdida. Usted todavía tiene grados de maldad siendo manifestadas. Así que en el ámbito de lo demoníaco, usted tiene grados de maldad siendo manifestada, probablemente en términos de poder, grados de poder. 7 espíritus peores que él y entrando, moran allí. Y el estado final de esta persona se ha vuelto en un apartamento de varios huéspedes. Él es un hogar para demonios. Si un demonio trae impureza a una vida, ¿qué traerán 8? Si un demonio introduce caos en una vida, ¿qué van a introducir 8? Así que, ¿cuál es el resultado de este cuarto movimiento? Al final del verso 26, el demonio destruye. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Una persona que tiene un demonio está en una condición terrible. ¿Qué si le podemos asegurar que el demonio se irá? ¿Estará esa persona mejor? solo temporalmente, a menos de que algo más suceda en su vida. Ese es el punto, se da cuenta. Él solamente estará mejor temporalmente. Porque tan pronto que el demonio quiera regresar, regresará y traerá más con él. Y si lo hace, el estado de esa persona estará peor después de haber sido limpiado que su desorden original. Esa es la parábola. Y usted dice, bueno, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la lección? La lección es esta. La verdadera necesidad de una persona no es una vida reformada. La verdadera necesidad de una persona es una vida transformada. La necesidad no es reformación, la necesidad es regeneración. Mientras que los demonios están siendo descritos en esta parábola, el punto realmente no es acerca de los demonios, el punto es hacia las personas. Lo que está sucediendo en la vida de esta persona, lo que está siendo descrito en esta parábola. Y la necesidad de una persona no es algún tipo de descanso temporal y espiritual que pueda ser experimentado si un demonio le deja en paz. Y lo que la persona realmente necesita no es lo que él pueda hacer por sí mismo, lo cual es limpiar la casa y ordenar la casa, ahora que él tiene un sentido más grande de libertad del que tenía antes. La necesidad es más grande que eso, más profunda que eso. De hecho, si eso es todo lo que él tiene, él puede terminar algún día en una condición peor de la que estaba antes de que el demonio se fuera. La verdadera libertad se encuentra a través de fe en Cristo. La verdadera libertad se encuentra a través de fe en Cristo, como veremos en el verso 27 y 28, especialmente el verso 28. Dice, bendecidos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Así es como la libertad realmente se experimenta al escuchar, recibir y creer la palabra de Dios. El que un demonio se vaya a limpiar la casa no es igual a la salvación. No significa un cambio permanente. Ahora, esa es la lección y vamos a empezar a pensar a través de esa lección en dos maneras. Esta mañana quiero enfocarme en una. Esta noche trataremos con la segunda. Pero quiero que se dé cuenta de una cosa conmigo. De esta parábola que tiene que ver con esta lección, concerniente lo que realmente necesitamos, lo cual es salvación, regeneración y el nuevo nacimiento. Dese cuenta que cuando el demonio se fue, esto es simple, pero es importante. Dese cuenta que cuando el demonio se fue, la casa se puso en orden, pero todavía se dejó sin estar ocupada. Está más ordenada, pero está desocupada. Está limpia, o más limpia externamente, seguro, pero está vacío. De hecho, la historia de Mateo deja de ver esto claramente. Mateo 12:44 dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. ¿Se da cuenta esta mañana que hay una diferencia entre una vida moral y una vida en la cual Cristo vive? Usted puede tener una vida moral que está vacía. Una vida moral que le falta la presencia de Dios. Una vida que se ve bien externamente, pero espiritualmente está llena de muerte. La respuesta para usted esta mañana, la respuesta para mi vida, no es moralidad. Usted puede ser una persona moral y estar vacío, limpiar la casa y aún no tener a Dios. Si usted tiene salvación, Cristo ahora mora en usted. La salvación significa que el Espíritu Santo ha sido dado a usted y él ahora vive en su vida. Usted ahora es un templo de Dios. Dios es ahora su dueño. Su vida se ha vuelto la posesión de Dios. No hay un rótulo de se vende delante de su vida. No hay oportunidad para que vengan personas y vengan demonios y tomen residencia en usted. Si usted conoce a Dios, ahora Dios mora en usted, en la persona del Espíritu Santo. Eso no es decir que la presencia de Dios está confinada a usted. Dios es omnipresente. Es una de las maravillas de que cada creyente verdadero en este lugar puede ser dicho de nosotros que nosotros somos una morada para Dios. Él ha tomado residencia en nuestras vidas, todos y cada uno de nosotros, y cada creyente por todo el mundo. Nosotros no decimos que su presencia está confinada en nosotros, pero su presencia ha sido dada a nosotros. Si usted conoce a Jesús, el Señor ha venido a vivir en usted. Juan 14:23, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¡Qué promesa tan maravillosa! Ame al Hijo de Dios, reciba la palabra de Dios concerniente al Hijo de Dios, crea en el Señor Jesucristo, y el Padre y el Hijo, y la persona del Espíritu Santo harán su hogar en usted. Así que el tema esta mañana no es si usted es un buen tipo o una buena tipa. No es si su vida lleva las marcas de una buena disciplina y moralidad. El tema no es si usted es un hijo obediente o una hija obediente, o si es un esposo o esposa moral, o un buen ciudadano y digno de confianza de esta nación, o un buen trabajador en su trabajo, o si usted es dueño de un negocio, o si usted es un administrador de alguna manera. No es qué tipo de empleador usted es, no es si usted es un buen estudiante, no es si usted evita todas las cosas que no debe de hacer y hace todas las cosas que usted debe de hacer. La pregunta es, ¿mora Cristo en usted? La pregunta es si usted está con Él o no, es si Él le tiene a usted o no. ¿Ha Él tomado posesión de su vida o su vida está vacía? Romanos 8:11 dice, pero así el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. No solamente está hablando acerca de la resurrección. Si usted lee el contexto, se dará cuenta que está hablando del hecho de que su vida cambia en el ámbito físico si Jesús vive en su vida espiritualmente. Esta es una de las grandes engaños en la vida de las personas. Ellos asimilan la moralidad con la salvación. No hay duda, y tenemos que ser claros, especialmente en la época en que vivimos ahora. La inmoralidad no debe de caracterizar al pueblo de Dios, y últimamente la inmoralidad no va a caracterizar al pueblo de Dios. Si el Espíritu Santo mora en usted, su vida va a tomar el carácter de la santidad, creciendo y aumentando en santidad. Nadie es perfecto de este lado de la glorificación, pero su vida va a tomar más y más de aquello que agrada a Cristo, si el Señor de hecho mora en usted. Gálatas 5:19 dice, ahora bien, las obras de las carnes son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es su estilo de vida, así es como usted vive su vida. Cada evidencia que está ahí es que el Señor no mora en usted. Sus pecados no han sido perdonados, usted no ha sido reconciliado con Dios, usted no ha experimentado la obra de la regeneración, usted no es una nueva creación, y su vida no es el hogar para el Dios viviente. Él no vive en usted si este es su estilo de vida. Eso es lo que sus obras están diciendo. Esa es la historia de sus hechos. Eso es lo que están declarando sus hechos. Si usted vive de esa manera, usted no heredará el reino de Dios. Ellos, las personas que viven de esa manera no tienen el reino presente en sus propias almas. Pero usted no puede declarar la proposición de la manera opuesta. Usted no puede decir que solo porque una persona parece ser moral, eso significa que ellos tienen a Cristo. ¿Entiende la diferencia? Usted está viviendo inmoralmente, usted está dando evidencia de que Cristo no está ahí. Pero una vida moral solamente no declara que Jesús necesariamente está viviendo en su vida. De hecho, si alguien simplemente quiere limpiar, si quiere arreglar las cosas y ponerlas en orden, usted puede hacerlo de una manera, de muchas maneras distintas. De hecho, se puede hacer sin religión. Usted puede ser un secularista y vivir lo que es una vida moral por el estándar de las personas. Usted puede limpiar su vida con Alcohólicos Anónimos. Usted puede limpiar su vida con un programa de 12 pasos. ¿Acaso no es interesante? En estos pasos de 12 pasos, usted puede usar cualquier poder alto, cualquier deidad funciona. Porque no estamos hablando acerca de transformación, no estamos hablando acerca de regeneración, estamos hablando acerca de reformación. Hay personas morales. Hay personas que son caracterizadas por lo que se ha referido como valores tradicionales. Hay personas que son caracterizadas por éticas judeocristianas. Hay personas que han caído en el campamento de la derecha religiosa, que son mormones. Y el mormonismo, claramente, es una religión nacida de la doctrina de demonios. El último candidato presidencial republicano, como usted sabe bien, es un mormón. Y lo que fue anunciado de él como candidato a la presidencia era su vida moral. Cómo él vivía para su esposa, cómo él vivía para sus hijos, cómo él vivía para su iglesia, cómo él vivía en términos de ser generoso, cómo él hacía estas cosas. Su moralidad fue puesta en alto como un modelo y un ejemplo. Y desde el punto de vista de la moralidad, él puede ser un ejemplo. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. La moralidad no es la salvación. La moralidad solamente es moralidad. De hecho, no olvidemos que los que mismos que están llamando a Jesús Satanás en esta ocasión eran las personas más morales de su sociedad. Usted no podía volverse más moral que estas personas. De hecho, usted no podía ser más religioso que estas personas. Eran religiosos y morales. Desde el punto de vista de la disciplina religiosa, desde el punto de vista de un compromiso externo, nadie podía ganarle a estas personas. Mateo 23, 27. ¡Ay de vosotros! Jesús dijo esto. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresías e iniquidad. Así que cuando pensamos en lo que significa estar con Cristo, primero recibimos una respuesta acerca de lo que no significa. No significa que una vida ha sido limpiada y puesta en orden. No significa que una vida ha experimentado algún tipo de cambio espiritual temporal. Eso no es lo que significa el estar con Cristo. El demonio se fue, pero la casa quedó vacía. El demonio se fue, pero Jesús no estaba ahí. Quiero preguntarle esta mañana, ¿quién mora en su casa? ¿Quién mora en su casa? ¿Es su vida? ¿Está su vida sin Cristo? Usted puede tener una casa que se ve bien por fuera. Usted puede haber tenido una casa que parecía ser justa para otros. ¿Pero acaso la realidad del tema? Yo hablo de que nosotros queramos la realidad. ¿Acaso es la realidad de este tema? Que su casa está llena de muerte. Se ve bien por fuera, pero por dentro no hay Jesús. La salvación involucra el perdón de los pecados. Es nuestra necesidad más grande, ser perdonado por Dios. Ese perdón se experimenta basado en la muerte del Hijo de Dios, pero la salvación es más. Que solamente la salvación es el traer a la vida a una nueva persona, cuyo corazón ha pasado de ser una piedra hacia Dios, ha pasado a ser carne. La persona ha pasado de estar muerta a vida, de esclavitud a libertad, una libertad que se encuentra en una nueva esclavitud, una esclavitud a Jesucristo como Señor y Salvador. Significa que usted ha pasado de un alma vacía a una habitada por demonios, a una alma en la cual el Espíritu Santo mora. ¿Ese es usted? ¿Quién vive en su hogar? Juan 14, 15. Si me amáis, dice Jesús, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conocen, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cristo hablándole a sus discípulos, buscando hacia la promesa de Pentecostés, cuando para el creyente, el Espíritu de Dios no solamente está con nosotros, Él está en nosotros. Él mora en nosotros. 2 Corintios 13, 5 dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? ¿Profesa usted esta mañana al ser un cristiano? ¿Usted sabe lo que usted está profesando? Usted está diciendo que el Hijo de Dios ha tomado residencia en su vida. Usted está diciendo que su casa no está vacía, pero usted es el templo del Espíritu Santo mismo. ¿Es eso cierto acerca de usted? ¿Usted no se da cuenta acerca de usted mismo esto? ¿De que Jesucristo está en usted? A menos que ciertamente usted no pueda cumplir la prueba. Es una vida miserable. Es decir que algo es cierto cuando no es cierto. Es una vida miserable el decir que Jesús mora en mí cuando Él no lo hace. Es una vida miserable el tener una casa que solamente ha sido barrida y arreglada, pero está vacía en términos de la presencia de Dios. No habrá más una persona más miserable sobre la faz de esta tierra que una persona que se ha aferrado a la religión en vez de aferrarse a Jesús, que prefiere la reformación cuando no tienen la regeneración. Esa es una persona muy miserable, un alma miserable. Me pregunto cuántas almas miserables se sientan delante de mí esta mañana. Usted tiene reformación, pero usted no ha conocido la regeneración. Usted tiene las palabras, pero usted no tiene la realidad. Usted habla de lo que significa el que Cristo mora en usted. Pero si le ponemos atención a las evidencias de su vida, la evidencia es clara. Él, Jesús, no está en usted. Usted dice, bueno, entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo sé si Él está dentro de mí? Examínense a sí mismo, dice Pablo. Examínense. ¿No saben ustedes que Jesús está en ustedes? ¿Pero cómo sé? Yo creo que a lo mejor, la mejor manera en que podemos explicar el texto se encuentra en el final de 1 Corintios, capítulo 16, verso 22. Cuando Pablo lo dice de esta manera, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Ven, Señor, o Maranata. Si alguien no ama al Señor, está bajo una maldición. Ven, Señor, Maranata. Ahí está el deseo de que este Señor que usted dice amar venga. Y si usted ha sido salvo, al que usted ama. Así es como usted puede saber si Jesús mora en usted. ¿Usted ama a Jesús? ¿Ama a Cristo? ¿Ama a Cristo de tal modo que su pecado le hace entristecerse? ¿Ama usted a Cristo de tal modo de que usted realmente siente y sabe que usted no tiene ningún otro lugar a donde ir? ¿A quién voy para recibir vida eterna? ¿A quién voy para las palabras que satisfacen mi alma? ¿A quién voy para el gozo que solamente Él me puede dar? ¿A quién voy si yo no voy a Jesús? ¿Usted le ama a Él de esa manera? ¿Usted ama a Cristo porque usted sabe que Él es su vida y su esperanza y su todo? ¿Es usted capaz de decir con el apóstol Pablo de que para mí el vivir es Cristo? Para mí el vivir es Cristo. ¿Ama usted a Cristo de tal modo de que usted desea obedecerle? No son los escuchadores de la palabra que son benditos, son los que la hacen. ¿Es usted un hacedor? ¿Es usted alguien que no se está engañando a sí mismo? ¿Usted es alguien que escucha las palabras de Dios y las obedece? Bendecido a aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan, dice. Los cuales la obedecen. Esto es lo que se produce en la regeneración. Un corazón que está dispuesto y capaz a obedecer. Ama usted a Cristo de tal modo de que usted le sigue. Esto es lo que Jesús continuamente llamó a que hicieran las personas, que le siguieran a Él. Síganme a mí. Se da cuenta, la moralidad puede ser fría. Si todo lo que usted tiene es moralidad, yo le puedo garantizar que es algo vacío. Pero donde hay salvación es algo cálido. Hay amor positivo por Jesús. Hay deseo por el Hijo de Dios, de tal modo que su corazón clama. ¿Acaso no es interesante justo después de que dice, si alguien no ama al Señor, que sea un anatema? ¿Y qué sigue después de esto? Señor, ¿qué? Ven, Maranata. Señor, ven. Mi deseo es por ti. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos que el amor de Dios lo haga posible. Haga posible que nosotros le amemos a Él. Necesitamos algo que un demonio no puede hacer por nosotros. Un demonio decide irse de su vida, le puede dar una medida de descanso espiritual. Eso es lo que un demonio puede hacer por usted. Necesitamos algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Podemos limpiar la casa y ordenarla. Lo que necesitamos es que el Dios viviente tome posesión de nuestras vidas, que venga y more en nosotros, de tal modo que nuestro hogar se vuelve uno inundado por el amor, por la presencia del Espíritu Santo de Dios mismo. Esa es la salvación. Eso es lo que significa el estar con Cristo. Y yo le exhorto con todo mi corazón que reciba esa realidad hoy al confiar en Jesús. Lo que usted necesita no lo puede hacer, pero lo que usted necesita, Jesús lo puede hacer. Clame a Él. Oremos. Padre en el cielo, gracias por las buenas nuevas. Que contigo hay verdadero perdón, pero también hay una transformación muy real. Usted hace nuevas creaciones. Tú haces nuevas creaciones. Tú haces nuevas criaturas. Tú tomas a los seres humanos de la muerte y les das vida. Tú los tomas de la oscuridad y los transfieres al reino de Jesús. Tú los tomas de la esclavitud y les das libertad. Esta es tu obra. Hemos sido bendecidos esta mañana de escuchar el testimonio de cuatro que han experimentado eso. Yo estoy delante de tu pueblo esta mañana y te doy alabanza y gracias por lo que has hecho en mi propia vida. Y oro por aquellos en este cuarto que aún no conocen la realidad de estas cosas. Oh Señor, haz que no estén contentos con solamente la reforma, que estén descontentos por lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Haz que estén descontentos con lo que un demonio puede hacer por ellos. Crea en ellos un hambre y una sed por el Redentor, el Liberador mismo, por el Salvador, el Rey, que está listo para gobernar en sus vidas. Ellos simplemente doblan la rodilla y le aman. Guíales ahí, Señor, pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.